las grandes historias, pues, y me empecé a perder en ese mundo de por qué dicen esto, por qué esta nota lleva esta palabra, por qué, ¿sabes? Entonces, esa magia que crean las canciones, y desde bien pequeño, mi profesora de música a los 9 años me comenzó a inscribir en festivales, participé y gané, gracias a Dios, gané todos los festivales en los que participé, y eso me motivaba más, me motivaba. Cursé estudios de música en el Conservatorio José Luis Paz cuando tenía 11 años, pero solo estuve un año porque me parecía que era como un sistema muy ortodoxo, quizá como un sistema muy estricto, y para mí la música es algo mucho más libre, ¿no? Como la vida. Me sirvió de mucho porque aprendí los principios básicos de la música, el lenguaje musical, a leer, a dominar ese lenguaje, pero después de eso como que me aburrí y nada, y seguí trabajando por mi cuenta y encontrando nuevas formas de hacer música, y ha sido una travesía bien linda.
Si hay una canción tuya o de alguien que has escuchado que te recuerda de esa parte de tu vida, ¿cuál sería?
Wow, bueno, mi abuelo me dormía, mi canción de cuna es una canción de Pedro Infante que se llama La Jaula de Oro. Dice, en una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor, hasta que un gorrioncillo. Esa era mi canción de cuna, me enternece el alma cada vez que escucho esa canción, porque con esa canción me dormía mi abuelo.
Estamos en conversación con Mario Cáceres, ese gran productor, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado y estamos aquí, tenemos el grato placer y el honor tener con nosotros a una persona que yo personalmente considero como un amigo, pero es esa persona que gracias a él nosotros hemos podido disfrutar de tantas, pero tantas canciones que están sonando en estos momentos y todavía lo que viene. Estamos hablando con Mario Cáceres y al principio estábamos hablando de su infancia, de su tiempo de nacer en Maracaibo, en esa parte del estado de Zulia que es conocido ya por su música, de que sus padres y sus abuelos todos tenían, le gustaban diferentes géneros de la música, sea Pepe Aguilar, los tiempos de los rancheros, por el otro lado la salsa de Héctor Lavoe, de Oscar de León, y por el otro lado sus hermanas, me imagino que era un tipo de Menudo, sus primos con estilo de rock, de Queen o algo así, y música de pop por parte de sus tías. Y ahora entramos en esta parte, ya ahí a los teenagers, los años de los teenagers, decides mudarte y te mudas para el centro de la ciudad, para Caracas, y ahí te incorporas y empiezas ya a full a estar en lo que tú quieres que estar, que es esa música que te dio mucho logro para poder tratar de enamorar a esa chica en la escuela, y ya sabías que desde ese entonces ya venías con full.
Sí, fue bien importante ese paso, porque apenas tenía 16, 17 años y me mudé a la capital solo, y siempre fue un niño bien familiar. Y me pegó bastante eso, pero como estaba persiguiendo mi sueño, allá en Caracas cursé estudios de ingeniería en sonido, me gradué en ingeniería en sonido, todo esto pensando en conocer al máximo todo lo que fuera concerniente a la música. No quería solo cantar o solo componer, quería como conocer todo lo que circundaba y hacía que esas grandes canciones sonaran como sonaban. Y ahí viví grandes momentos, aprendí muchísimo de la parte técnica, hice nuevos amigos. También desarrollé que era mi primer producto, que es el único disco que tengo como artista hasta hoy. Uh-huh. Fue a dúo con un amigo, Hernán Portillo, nos llamábamos Mario y Hernán. Y viví momentos muy lindos porque logramos abrir conciertos para artistas de la talla de Alejandro Fernández, Camila, Reik, Sin Bandera. Recuerdo una de las anécdotas más lindas, el tema promocional del disco que hicimos se llamaba Donde Estés. y es un tema de mi autoría. Y estaba en una telenovela muy sonada en Venezuela que se llamaba Mi Prima Ciela. Y cuando fuimos a abrir el concierto de Alejandro Fernández, esta era la primera canción que íbamos a cantar y había alrededor de 15.000 personas en el Poliedro. Y yo no tenía noción del alcance que podía estar teniendo la canción. Cuando salimos a cantar, desde la primera nota hasta el final de la canción, nunca me escuché porque el era ensordecedor la gente cantando la canción y se me salían las lágrimas porque no entendí, era una emoción indescriptible, como algo tan íntimo, algo que había nacido en la intimidad de mi cuarto, había tenido esa repercusión y ese alcance y poder conectar a tantas personas con una creación tan íntima, pues eso me marcó, recuerdo que eso me marcó muchísimo y yo dije, wow, es lo que quiero hacer yo toda mi vida, me parecía algo mágico.
Ese fue el boom que te dio ahí en el corazón diciendo, oh my God.
Oh my God, así tal cual, hermano. Oh my God, tal cual.
Y eras parte de ese dúo y un tiempo después conoces a otro amigo, a una persona que después se convierten en amigos, que era parte de, que estaba empezando en otro dúo. Y ahí empieza justo, esta amistad, ¿no?
Sí, tal cual. Precisamente porque el chico con el que yo cantaba era primo de Nacho. Y nos conocimos, y en ese tiempo Nacho todavía no estaba incursionando en la música, de hecho ni siquiera había escrito sus primeras canciones. Y nos hicimos muy buenos amigos, y ambos no vivíamos en la capital, estaba viviendo para el oriente del país, en Puerto La Cruz. Y cuando yo decido irme a Caracas, él me contacta y me dice, Mario, yo también quiero ir por mi sueño, y también quiero ir a la capital a probar suerte. Y yo le dije, dale, venite, y fue una experiencia muy linda, vivimos casi un año, vivió junto conmigo en mi casa, vi todo el proceso cuando entró a la primera orquesta que se llamaba Calle Ciega, de donde salió Chino y Nacho, uh-huh. Vi toda la dedicación, todo el empeño y el esfuerzo que le puso, sus primeras, siempre se sentaba conmigo, yo con la guitarra, y me decía, cántame esta, de mis canciones, pues me decía, wow, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste? Yo quiero hacer eso, yo quiero escribir. Y se ponía ahí tal, y me mostraba sus primeras canciones. ¿Qué te parece? Recuerdo que una anécdota muy linda, que una vez estaba ensayando él para Calle Ciega, un baile ahí en la casa, y yo estaba cocinando, y volteé, y cuando lo vi, no sé por qué, de pronto como que vi un halo así de luz, y le dije, hermano, vos vas a ser muy grande, le dije. Y él como que se me molestó, pensando como si le estuviera echando broma, ¿no? Como uh-huh. si le estuviera mofando de él. Y me dice, ¿por qué me dices eso? Y yo le digo, no sé, volteé y te vi una estrella, pues. Y me dijo, gracias, hermano. Después, al tiempo, pasaron 3-4 años, y él siguió su camino y yo el mío, y ya él estaba súper exitoso. Y yo recuerdo que nos encontramos en un estudio, y me dijo, wow, brother, jamás voy a olvidar esas palabras que me dijiste. Vos sos la única persona que me ha dicho eso con una seguridad absoluta, o sea, así como que me he convencido, pues. Y lo llevo en mi corazón, y gracias. Y yo recuerdo a Tommy que le dije, sí, pero ya él en ese tiempo andaba en una Homer, y yo todavía andaba... Sí, todo muy bonito, pero yo ando todo pasando pena y tal. Y me dice, tranquilo, hermano, me dice, tranquilo, que así como me llegó a mí, tu momento te va a llegar. Y me dice, y la diferencia es que cuando te llegue tu momento, tu capacidad y tus recursos son tan grandes que, wow, te voy a ver así, pasarme por un lado. Y yo, ah, gracias, hermano. Ha sido muy bonito, es una hermosa relación que tenemos. Nacho es una de mis principales inspiraciones porque... vi todo el proceso evolutivo de cómo una persona cuando quiere, cuando sueña y pone todo de sí, se transforma y consigue todo lo que quiere.
Y te llegó tu tiempo. Y como llegó, y como llegó, y como te llegó tu tiempo, y como llegó, llegó a todo dar más rápido que cualquiera montaña rusa que llegó, porque oye. Si no es la canción de Maluma, es la canción de Becky G, es la canción de Marc Anthony, es una canción tras otra canción tras otra canción, y háblanos de eso, ¿cómo te llegó ese tiempo? Ni hablar de lo que hablaremos en el próximo segmento, que es lo que viene.
Bueno, no, también fue mágico esto, y de cierto modo él también, Nacho, tuvo mucho que ver, porque y son las cosas de Dios, principalmente Dios es como que el titiritero, el que va moviendo los hilos, ¿no? Uh-huh. Yo vine a los Estados Unidos a hacer un favor a un tío que me pidió que viniera a cantarle a los a los 15 años de su hija, de mi prima, y me compró el pasaje por una semana y yo me vine con esa intención a Houston y volví a la semana. Pero faltando 2 días para regresarme, me contacta Nacho y me dice, mira, que envié un tema tuyo a un artista, envié varios temas y entre esos envié un tema tuyo que me gusta y me acaban de llamar que ese es el tema que escogieron, entonces para ver si lo trabajamos, ¿por qué no te vienes a Miami? Y yo le dije, no, Miguel, es que tengo, ya en 2 días me regreso, tengo el boleto de vuelta y no tengo el dinero ni nada, ni la ropa, nada para quedarme. Me dijo, no, pero te quedas aquí en mi casa, si ya yo me quedé en la tuya, te quedas ahora vos en mi casa y probás en 1 semana, 2 semanas y te regresáis. Y lo pensé, lo consulté con mi familia y me dijeron, dale. Decidí quedarme, me recibió en su casa, viví cosas increíbles a la semana de estar con él ahí en su casa. Un día me dice, mira, ponete bonito y tráete la guitarra que vamos a una reunión. Cuando vamos en camino a la reunión en el carro, me dice, ve que vamos a casa de Marc Anthony. Y yo, wow, o sea, fue como, no me lo esperaba para nada, no sabía cuál era la intención de eso. Y llegamos a casa de Marc Anthony, estaban Chino, Nacho y mi persona. Era una reunión muy privada de ellos, de negocios, de la música. Y yo me preguntaba, escuchando a Marc hablar de la industria de la música, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo llegué yo aquí? O sea, no sé qué es esto. Ah, cuando termina la reunión, Marc nos ofrece comida, nos tomamos unos tragos, y Nacho me pide, Mario, por favor, cántale En una nube a Marc. Y En una nube era esas canciones que cuando teníamos 17, 18 años, yo había escrito y a Nacho le encantaba. Y me puso en un apuro muy grande porque era una canción que tenía mucho tiempo sin cantar. Y le dije, ¿pero por qué? Se me dijo, tranquilo, cántale ya. Yo cerré los ojos, estaba temblando de pavor porque tenía a Marc como a 2 metros de mí, enfrente de mí. Cerré los ojos y comencé a cantar todo y con todo lo que tenía dentro de mí. Y cuando terminé y abrí los ojos, Marc estaba parado enfrente de mí. ¿Qué es esto? ¿Eres un pantaleta? Me dijo, ¿esto qué locura? Y yo quedé en shock. Era como si estuviera viviendo una película. Recordaba las palabras de mi abuelo que siempre me decía en Maracaibo, hijo, váyase de aquí, vaya a probar suerte afuera, que aquí no hay oportunidad, se va a perder aquí, ¿quién lo va a ver acá? Y fue un momento mágico, terminé cantándole 5 canciones más a Marc, me quitó el número, me dijo vamos a hacer grandes cosas, me dio muchos consejos. Después de eso, como sabe que todo tiene sus altibajos y sus cosas, al rato de eso yo me fui de casa de Nacho y vinieron unos momentos bien duros porque no tenía los recursos y no tenía un trabajo fijo. Nunca en mi vida había hecho otra cosa que no fuera música. Siempre me había defendido con la música, si no era haciendo jingles o haciendo canciones para otro, produciendo, grabando, haciendo algo, pero que fuera con la música. Y aquí no veía la forma, pues cantaba y mataba mis tigritos, le dice uno en Venezuela, cuando tiene una presentación así pequeña en algún bar. Pero sentía que no me daba la base porque tenía a mi esposa y mis hijos en Venezuela y ni siquiera tenía para mantenerme yo aquí. Entonces era bien difícil, bien difícil. Descubrí el Uber por unos amigos y me ayudaron y activé el Uber y de allí logré tener tiempo para dedicarle a la música y a la vez administrar mi tiempo, ¿no? Y poder hacer algún dinerito y poder enviar. Pero eran momentos de mucha incertidumbre hasta que de pronto un amigo con el que me reuní, que es un gran productor, que se llama Motif, me dio la oportunidad y íbamos y componíamos una otra cosa acá, pero para artistas pequeños, no nada artistas grandes. Y un día, mientras estoy haciendo Uber, me dice Motif, Mario, mira la canción que hicimos la semana pasada, sale la semana que viene. Y yo le digo, ah qué bien, pero como no era así nada importante, me dice, sí, pero no la va a grabar la persona para quien la hicimos. Es el nuevo single de Wisin, Vacaciones. Y yo, ¿qué?
Frena. Lo dijiste muy rápido. La canción que habías escrito y habían producido ambos era la que iba a salir como la canción principal, el tema principal de Wisin, de Wisin y Yandel, conocidas como Vacaciones.
Eso fue algo mágico, porque si tú te pones a ver la letra de la canción, de cierto modo, el coro dice, yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, a mí me basta mis amigos y un traguito de cerveza. Y en verdad esa canción, el motivo de esa canción es mi vida, pues mi forma de ver la vida. Mi trabajo son mis vacaciones, mi trabajo, por eso digo yo no necesito vacaciones, porque yo vivo la vida con alegría haciendo lo que me gusta, ¿no? Y por mucho tiempo fue difícil o quizás no era color de rosas, todo, pero siempre viví la vida con mucha alegría y con mucha felicidad. Y de pronto llegó esta canción y en el momento más duro me dio un vuelco así gigante, me cambió por completo la vida. O sea, yo estaba haciendo Uber y la canción estaba sonando en la radio y los pasajeros al lado cantando la canción a todo pulmón, y yo como todavía no tenía el dinero que reciben los autores por la canción, porque me empezaron a llover contratos. De hecho, apareció de nuevo Marc Anthony para ofrecerme un contrato, apareció la gente de Universal,
Sony, Magnus, Sony, Universal, Warner, y finalmente esperaste un tiempecito, sacaste otra cancioncita más, y ahí es cuando firma. Pero la otra cancioncita, ¿cómo se llama que sacaste?
Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, se llama.
Y ahí no es creo. Donde era, porque dejaste al negocio de la música, como dicen los americanos, en pins and needles, en alfileres, esperando con quién iba a firmar Cáceres, porque ya automáticamente era vacaciones y felices los cuatro, los primeros dos hits.
Imagínate estar todo el día en Uber para completar el fin de mes, y te llama y te dice, no, mira, firma aquí y te doy tanta cantidad de dinero, ya, por 2 años, por 3 años, y yo, what? Pero ahí tomé conciencia, gracias a Dios, mi abuelo, que ha sido mi gran consejero, él es abogado, tiene 82 años, te lo quiero presentar, una persona espectacular, siempre me decía, hijo, no vaya a firmar nunca, usted antes de firmar, lea y relea para arriba y para abajo, compare, hasta que usted no esté al tanto de todo lo que dice ahí, no firme nada. Y eso fue lo que hice, me tomó alrededor de 6 meses, fueron difíciles, ¿no?, de aguantarme, uh-huh, de aguantarme, y se volvió como una subasta entre las disqueras, compitiéndose por cuál me iba a firmar. Al final creo que tomé la mejor decisión y tuve un gran contrato como compositor, y siguieron viniendo canciones. Después vino Mayores de Becky G con Bad Bunny, que en ese momento, imagínate, Tommy, en ese momento cuando me dijeron, hicimos la canción para Bad Bunny, me dijeron a la disquera, queremos involucrar a un artista urbano, y yo me imaginé a Daddy Yankee o a Don Omar. Yo no dejaba de sorprenderme, porque lo más loco de todo, Tommy, es que yo nunca había coqueteado con la música urbana, pues quizá era el último género que yo me imaginé haciendo.
Y como te conozco y sé que eres un hombre extremadamente de familia, hablaste al principio de que tu familia, tu padre, era fanático de ciertos artistas. Lavoe, Oscar de León y todos. Ahora, haces como ese 360 grados, esa vuelta de 360 grados, y estás trabajando con uno de los artistas que era favorito de tu padre, ¿eh?
Sí, no, eso es algo mágico, y yo creo que es él siendo cómplice ahí, diciéndole a papá Dios, hey, échamele la manita ahí para que se nos cumpla el sueño, porque es increíble. Pues yo recuerdo, tenía 11 años, fue mi cumpleaños, y él me escribió una carta, y en esa carta me dijo, hijo, sé que te voy a ver grande como el sonero del mundo, me dijo, Oscar de León, me puso. Y hoy por hoy ya es un hecho, una canción que ya está lista, tenemos el videoclip listo, viví una experiencia maravillosa grabando con él, haciendo el videoclip con él. Son momentos mágicos que nadie podría como planificar o ¿sabes? Esas son cosas que nada más pasan por la mano de Dios, ¿no? Y voy con todo, como te dije, después de la pandemia, el enfoque totalmente lo dirigí hacia mi carrera como artista, a cumplir ese sueño, que es el sueño desde niño, y servir también como ejemplo y como inspiración y motivación a muchos otros. Me encanta ver tanto talento que hay, tantos niños, tantos jóvenes llenos de sueños y enviados por Dios, equipados con dones maravillosos, y poder estar ahí y tener la responsabilidad, ¿no?, de ser cara y dar el ejemplo, me parece un acto hermoso, y estoy totalmente resuelto y dispuesto, hermano, a darle con todo. Esta canción se llama Se Vuelve Loca, viene con todos los coroticos, como decimos nosotros, con todos los juguetes, es una salsa con reggaetón, con el sonero del mundo. ¿Qué más se le puede pedir a la vida, imagínese?
Y vienes próximamente con uno completamente tuyo.
Ya venimos ahora, después del tema con Oscar de León, vamos con el álbum, que ya lo estoy terminando, en 2 semanas debe estar listo. Se va a llamar Mil Amores. Es un álbum de temas completamente inéditos, en la onda urbana, pero en una línea más romántica. Pues siento que, ya que la vida me puso ahí dentro de este género, mi deber es enriquecerlo, ¿no? Porque si bien es cierto que es el género más escuchado a nivel mundial, que ha acaparado todos los países, ha entrado en todos los idiomas, ha entrado quizá la temática que toca el género como tal se vuelve muy monótona, ¿no? No digo que esté mal, pues, pero quizás se ha dedicado solo a tocar una temática, que es la parte sexual o del party, y no está mal, porque del sexo venimos, nada es más natural que el sexo, ¿no? Que la vida sexual, pero no lo es todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay muchas otras cosas por contar, muchas otras cosas, historias por decir, con las cuales conectar, y esa es la intención de este álbum se llama Mil Amores, cada canción es una historia de amor diferente, y ahí es que queremos conectar con la gente, con sus emociones, con los recuerdos, y quedarnos ahí grabados para siempre, como esas canciones que has nombrado, que gracias a Dios han trascendido más allá del género y se han ido quedando, pues, en la memoria y en el corazón de la gente.
Amigos, aquí lo tienen, Mario Cáceres, ese gran productor, compositor, de canciones como Felices los Cuatro, Mayores, Vacaciones, y muchas otras que ustedes no la han escuchado, pero les confieso que son todos hits tras hits tras hits. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles, Mario.
Amén, Tommy. Gracias a ti, hermano, por el cariño, por la oportunidad y por la inspiración. De verdad que me motiva mucho esta entrevista. Me llena de ganas y de mucha emoción por todo lo que viene. Muchísimas gracias, Tommy. Y a todos los oyentes, síganmele dando el cariño y estamos por aquí con la mejor música y con las mejores intenciones. Dios me lo bendiga.
Así es. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles.
Hey, ya no sigues más disimulando, con tus ojos casi puedo hablar, y me dicen lo que estás pensando. Hey, no me digas que te sientes mal, ni que este sitio no te está gustando, solo faltan unas copas más. Dice que le gusta el son, hay baladas por montón, pero cuando te la disco y le pones reggaetón, se vuelve. Ella se vuelve loca. Quien la viera en su caso, bastante como no. Pero cuando tiene la disco y le pone reggaetón, se vuelve loca. Ella se vuelve loca.
Le encanta que la vea cuando ella perrea. Le encanta que la vea como se remendea.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.